Grato estar en un día tan especial. Bueno, muchos de nosotros hemos venido disfrutando de este video tan hermoso que acabamos de ver, ¿verdad? Sé que ha estado dando vueltas en las redes sociales, o sea que no es una novedad para muchos, para algunos. Es un video que me encanta y que yo he disfrutado muchísimo. Y que interesantemente termina el video con la palabra búscalo, búscalo. Y creo que esa palabra búscalo hace eco a las palabras del ángel, a las mujeres que fueron a la tumba en la versión del Evangelio de Lucas. Un grupo de mujeres, no dice los nombres en Lucas, los otros evangelios no los da, fueron a la tumba muy temprano el domingo, el día de la resurrección, y encontraron que la piedra había sido quitada. Y cuando estaban allí un poco desconcertadas, aparecieron dos seres resplandecientes, dice el texto, y le dijeron una frase que para mí es mi frase preferida en los relatos de la pasión, de la resurrección y del Evangelio de Jesucristo. Al ver el desconcierto de estas mujeres, el ángel les dice, ¿por qué buscáis, por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta frase es una frase que cambia la historia. Esta frase plantea un hito y un cuestionamiento sin igual a todo hombre y a toda mujer a lo largo de los tiempos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vuelvo y reitero, esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer y que el Señor trae a nuestro corazón. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es que creo que en esa pregunta hay por lo menos tres elementos que son absolutamente determinantes para que podamos entender lo que significó la obra, la muerte, la resurrección, la encarnación, el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo y sobre todo su victoria sobre la muerte. Ahora, esos tres elementos, ¿cuáles son? Pues por supuesto, la primera palabra que llama nuestra atención es la palabra buscar, ¿no? Y yo lo he puesto bajo el título, el primer elemento es el buscador, porque me parece que el ángel en primer lugar reconoce algo muy propio de todo ser humano, ¿de acuerdo? Somos buscadores. Buscamos de una manera u otra, por sobre todo, darle sentido a la vida, encontrarle su significado. Buscamos una razón de ser para nuestra vida cada día. Es muy interesante que uno de los 10 libros que ha sido reconocido como de mayor influencia en los últimos 60 años en los Estados Unidos, es un libro que precisamente describe esta condición. Y es el libro que lleva por título El hombre en busca de sentido. En busca de sentido, el buscador, el hombre que busca sentido para su vida, para darle direccionalidad, propósito, sentido otra vez. Fue escrito, no sé cuántos están familiarizados, por un psiquiatra judío nacido en Viena, el doctor Viktor Frankl. Viktor Frankl sobrevivió el holocausto en aquel presidio, ese campo de concentración tristemente recordado por la historia, en Auschwitz. Y durante esos terribles años, reflexionó profundamente acerca de cuál es el sentido que todo hombre y toda mujer buscan para darle a la vida. Y esa búsqueda, que fue genuina y que fue en Dios en buena manera, le ayudó a sobreponerse y a sobrevivir a las tremendas adversidades que vivió allí. Ahora, tal vez el caso de Viktor Frankl nos pueda parecer excesivo, distante, extremo, muy único. Pero yo pienso que existe una similitud con cada uno de nosotros en cuanto a que, sin excepción, todos andamos por la vida buscando darle sentido, propósito, dirección a nuestra existencia. De alguna manera, seguramente podemos pensar que esa es nuestra realidad hoy. ¿Qué estamos buscando? ¿A dónde vamos? ¿Qué le da sentido a nuestras vidas? Y buscamos en todo tipo de lugar. Hay veces buscamos darle sentido en lugares supremamente nobles y hermosos. La familia, el amor, la naturaleza, el servicio, cosas preciosas que bien vale la pena buscar en esos lugares. Pero también muchas veces buscamos en lugares destructores y en lugares dañinos. Y de alguna manera casi siempre el hombre trata de responder a una pregunta: ¿cómo puedo ser feliz? Yo hablo con muchas personas, hay veces, y me dicen, la razón de vivir y el propósito de la vida es ser feliz. Y de alguna mente, alguna manera asociamos eso a cierto sentido de bienestar, a que me sienta bien, a que tenga, por qué no decirlo, placer. Pongámoslo en inglés, to have fun. ¿No? ¿Verdad? Y entonces vivimos en una sociedad que rinde culto a eso, al bienestar, a ser feliz, a tener fan, excuseme, y que rinde culto de alguna manera al placer. Me llama la atención que Viktor Frankl, entre sus palabras, frases célebres, que son muchas, escribió esta: cuando una persona no le encuentra un sentido real y profundo a la vida, busca conformarse viviendo en el placer, como lo tenemos allí. Busca conformarse. Lo último que nos queda, como diría el autor de Eclesiastés, es vivamos y comamos, que mañana moriremos porque vivimos una vida tan miserable y tan sentido que lo único que nos queda es simplemente el placer y la búsqueda de la felicidad. El Señor bien sabe que todos somos buscadores. Él lo sabe bien. Pero nos anima a los que hemos creído en Él que en cualquier caso vayamos aún más allá de las cosas hermosas de esta tierra. Es muy válido, vuelvo y lo reitero, que invertamos nuestras energías y luchemos por esas cosas hermosas, de nuevo, ¿verdad? El amor, la familia. Alguien dice, bueno, el amor es la razón de mi vida. Si encuentro mi príncipe azul o mi princesa azul, listo. Para algunos es la familia, para otros es un buen trabajo, un servicio a la comunidad. Pero el Señor nos anima que vayamos un poco más allá de las cosas hermosas de esta tierra y que miremos un poco más alto. Y por eso me encantan algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 1, donde Él dice, ya que han resucitado con Cristo, hablando de la resurrección, busquen las cosas de arriba. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha del Padre. Nos pide que levantemos la mirada, que le pongamos un ángulo, que no vivamos por lo de aquí, lo de cada día, por el pan, por el trabajo, por la cuenta bancaria, aún por las cosas hermosas, pero que levantemos la mirada y busquemos a las cosas de arriba. Y va a decir en el Evangelio de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Sí, el Señor nos insta que busquemos. Somos buscadores. Por eso a estas mujeres les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero nos insta que levantemos la mirada y busquemos en las cosas de arriba. Ahora, la segunda cosa que les dice el ángel es muy interesante. Les dice, mujeres, ustedes están buscando en el lugar equivocado. Les dice, ¿por qué buscáis? Les cuestiona. El lugar donde están buscando. ¿Por qué vienen a una tumba a buscar la vida? ¿Es que presumen que en los cementerios se encuentra la vida? ¿No será que hay que buscarla donde la vida realmente está? Y es que en realidad vivimos en una cultura de muerte, ¿no? El Señor les había anunciado que resucitaría después del tercer día. Pero de alguna manera, quizás ellas religiosa y socialmente estaban determinadas más por una cultura de muerte que por una cultura de vida. A mí me impresiona, me gusta mucho la historia, me gusta ver películas de la época del Nuevo Testamento, de la época del Señor Jesucristo, y claro que por supuesto era una cultura de muerte, ¿verdad? Se vivía con una espada al cinto, se mataba, se iba a la guerra. Todo dirigente, el sueño de todo patricio romano era tener un hijo que fuera un gran tribuno y que pudiera ser comandar las legiones y exterminar al enemigo y traer esclavos. Era una cultura totalmente de muerte, de guerra, de martirio, de violencia. Pero ¿saben qué? 2000 años después, a mí me impresiona que hoy vivimos también en una cultura de muerte y que estamos buscando la vida donde no hay vida, sino donde hay muerte. Y yo podría darles en esta mañana un sinnúmero de ejemplos que materializan y demuestran y grafican esa cultura de muerte. Y yo sé que ustedes conocen mucho si nos detenemos a pensar por un instante. Pero permítame por lo menos nombrar tres que me llamaron la atención cuando estaba orando y preparando este mensaje. El primero lo he llamado los video games. Los video games. Y estaba leyendo un reporte de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, ¿no? La Academia Americana de Psiquiatría para el niño y para el adolescente. Y quiero leer de ese reporte que dice así: los video games han llegado a ser una actividad muy popular para personas de todas las edades. Se trata de una industria multimillonaria que está produciendo más ganancias que la industria cinematográfica y de videos. Produce más que Hollywood. En promedio, una niña, empecemos con las niñas, pasa más de una hora al día utilizando video games. Escuchen el promedio. Al día. Más de una hora al día utilizando video games. Los niños, más de 2 horas. Y por supuesto, los teenagers, muchos más que ellos. Se concentra este reporte en las nuevas generaciones. Los video games han llegado a ser, dice el reporte, muy sofisticados y muy reales, ¿no? A mí me gusta ese de FIFA ahora que viene el campeonato mundial, ¿no? Se oye a la gente en el estadio y uno está ahí metido, ahí Messi, lo puede uno tocar, y a Cristiano Ronaldo, y por supuesto a James, ¿no? Los video games han llegado a ser muy sofisticados y reales, continúo con el reporte. Muchos de ellos tienen conexión con internet, permitiendo a los muy jóvenes jugadores interactuar jugando con otras personas, algunos de ellos sus amigos, pero en muchos casos con adultos totalmente desconocidos. Si bien muchos juegos, continúa el reporte, tienen un muy buen contenido educativo, muchos de los más populares enfatizan aspectos muy negativos y promueven, y ahí sí nos va la gráfica, la pusimos inclusive en el idioma original, el asesinato de personas y animales, el uso y abuso de drogas y alcohol, conductas criminales de falta de respeto, de respetar a la autoridad, a la ley, la explotación, la violencia sexual, la violencia hacia la mujer, los falsos estereotipos raciales, sexuales, de género, y por supuesto gestos, lenguaje, formas de comunicarse obscena, vulgar, bajas que degradan la condición del ser humano. Esto es uno de los elementos en que se materializa esta cultura de muerte en que vivimos. Y tristemente son las nuevas generaciones, en primer lugar, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, quien pasan 1, 2 o más horas al día alimentando su corazón de una cultura que promueve este tipo de elementos como los valores centrales que escenifican, que demuestran o que nos grafican esta cultura de muerte. Primero los video games. Una segunda cosa que vino a mi corazón compartir con ustedes, la he llamado las tradiciones culturales. Y en este aspecto hay dos tipos de tradiciones, voy a llamar las antiguas y las nuevas. Cuando hablo de las antiguas tradiciones, ¿no? Muchas de ellas nos animan, por ejemplo, a recordar a nuestros antepasados, lo cual es muy bueno, ¿verdad? ¿Cómo no recordar a los seres queridos que partieron y que ya no están con nosotros? ¿Ve? Pero terminan dando trascendencia a la muerte y escúchenme, aún santificándola. En países como el mío, Colombia, en otros, en Centroamérica, el Caribe, en Brasil y muy marcadamente en México, por nombrar algunos, la relación entre la sacralización de la muerte, la santa muerte y la presencia demencial del crimen y la violencia institucionalizada es tremendamente cercana. Vivimos en una cultura de muerte y le hemos dado categoría de santa. Y la adoramos y le hacemos panes y la celebramos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego aparecen, como dice allí, nuevas tradiciones que han desarrollado un mórbido gusto por la muerte, por lo oculto, por las brujas, por las calaveras y por todos sus asociados. Y ustedes pueden poner allí los ejemplos que quieran, porque saben muy bien de qué estoy hablando. También nuestras tradiciones culturales reflejan una cultura de muerte. Y entonces el Señor en su ángel nos pregunta en esta mañana, ¿por qué están buscando en la muerte al que vive? Un elemento más en cuanto a esta cultura de muerte, lo he llamado las costumbres religiosas. Yo nací en un hogar muy precioso, un hogar del cual guardo los mejores recuerdos. Mis padres, con lo que yo sabía, me formaron en los más sólidos valores de su fe católica. Y hoy, mucho de lo que sé hoy, mi amor por la verdad, por la justicia, por el respeto, es el producto de lo que ellos grabaron en mi corazón. Eso es una parte fundamental de mi bagaje, de lo que soy, de la esencia de mi identidad. Pero por muchos años en mi corazón el recuerdo que tengo de la Semana Santa es un recuerdo asociado a lo negro, a lo morado, a lo triste y a la derrota, ¿no? Interesantemente, en mi casa, mi abuelo, que era como el líder en los comienzos de mi familia, tenía en su habitación un impresionante Cristo de talla de escuela quiteña, que es una de las escuelas de arte más impresionantes que hay de reconocimiento mundial. Y allí íbamos el Jueves Santo con unas copitas de vino, unas galletas, una tradición que recuerdo con emoción, con mi abuelo, con mis padres, con mis hermanos, con una cierta reverencia. Pero yo miraba a ese Cristo allí colgando. Luego aprendería con el paso de los años que esa cruz estaba vacía, que él había resucitado, que él no pendía de un madero, ni tenía que llevarlo en el pecho, porque él vivía en el corazón de todos aquellos que creen en él. ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis? Y lo digo con emoción esta mañana, ¿por qué seguimos buscando entre la en la muerte al que vive? Y por supuesto, claro, esto nos lleva al tercer elemento con el que debemos terminar esta mañana tan hermosa. ¿Por qué buscáis? Uno, somos buscadores. Dos, en la muerte. Tres, al que vive. Al que está vivo. Déjenme decirles esta mañana que muchos pensadores y filósofos han buscado a lo largo de los siglos, y soy un lector de filosofía y me encanta la filosofía, el significado de la vida. Y se han escrito obras y tratados, algunos extraordinarios que admiro, sobre cuál es el significado de la vida. Pero ¿saben qué quiero decirles en esta mañana? La Biblia nos comunica que la vida no es una categoría filosófica ni es una idea, sino que la vida es una persona. Y qué tremendo error el que hemos cometido en eso, cuando hemos tratado de asociar a fórmulas, ¿no es cierto?, filosóficas o del pensamiento, para tratar de reencontrar una respuesta. La Biblia nos dice, no, la vida no es una idea, la vida es un individuo, la vida es el Hijo del Hombre, que por el amor del Padre vino a esta tierra, se encarnó, se vistió de humanidad, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo que dormir cansado, se relacionó, vivió traiciones, pero se encarnó, se vino a vivir a nuestra colonia, a sentir lo que nosotros sentimos, para en la cruz del Calvario pagar el precio de nuestros pecados y luego levantarse victorioso. Primero de la cruz, porque no quedó pendiendo allá, a pesar de los lindos Cristos de talla que podamos tener, y también de la tumba, que como hoy celebramos, quedó vacía, totalmente vacía. Él va a decir cuando estaba por partir a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No un individuo, una frase trascendental para la historia del hombre, no una idea, no una categoría filosófica, no un libro ni un pensamiento, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es increíble que este relato de la resurrección está narrado en los cuatro evangelios. Y cada evangelio tiene un énfasis diferente, ¿no? El evangelio de Mateo enfatiza que la piedra había sido removida por la acción de un terremoto. Es más, habían dispuesto que una guardia de centuriones romanos vigilara la tumba. Los mejores soldados del mundo. Aquellos que si fallaban en el ejercicio sus responsabilidades, pagarían con su propia vida sus descuidos. ¿Pero acaso eso puede retener el amor de Dios para traer la salvación? Y usa, dice Mateo, de un terremoto que remueve la piedra, que abre la tumba, porque no hay piedra, ni roca, ni situación que pueda contener el amor de Dios y la vida de aquel que es la vida por cada uno de nosotros. El evangelista Marcos enfatiza, como lo hace también Mateo en alguna medida, la unción del cadáver. Estas mujeres que venían en la mañana venían a honrar a un cadáver, no a encontrarse con un ser vivo. No, años atrás cuando prediqué sobre este mismo tema, rendí un homenaje a las mujeres. Porque es interesante que son mujeres las que tuvieron el privilegio de reconocer que el Señor había resucitado. Y nos dice el Evangelio que cuando volvieron a los apóstoles, a los varones, a las columnas de la iglesia, se rieron de ellas y no le creyeron. ¡Qué increíble cómo la cultura de la muerte nos condiciona! Y hay veces nos cuesta a uno hoy creer que Él vive. Y decimos, y a mí no me gusta, tengo que confesarlo, he's risen, y uno contesta y tal. Y muchos lo hacemos de corazón, pero para muchos es una fórmula, porque seguimos buscando al que vive en medio de la muerte. El evangelista Juan enfatiza que los lienzos estaban vacíos. Lo habían ceñido con lienzos en la sepultura de acuerdo a las costumbres. Y cuando allí entran las mujeres y Juan y Pedro que llegan, el evangelio de Juan, se dan cuenta que los lienzos están ordenados, pero el cuerpo ha desaparecido. Porque no ha habido fuerza, ni humana, ni espiritual, ni de ningún tipo que haya podido contener al Señor en la tumba. Él venció y vive, y nada puede sujetar al que estaba muerto y ha resucitado. Llegando ya al final, cuando pensamos en esto, me doy cuenta que el ser humano busca por instinto natural superar la muerte y aferrarse a la vida como dé lugar, ¿verdad? Es muy inusual encontrar personas que quieren morirse. Por supuesto que hoy en día hay casos que se dan allí de diferente índole, pero por naturaleza buscamos aferrarnos a la vida y superar la muerte. Domingos atrás, en el libro del profeta Isaías, hablamos de los esfuerzos científicos de la mayor altura, patrocinados muchas veces por los grandes millonarios para conseguir superar la muerte y poder vivir eternamente. Muchos de los cultos también, las religiones han buscado a lo largo de la historia encontrar una solución. Las grandes religiones egipcias, mesopotámicas, Babilonia, Nínive, sumerios, como también las culturas americanas precolombinas, enterraban a sus soberanos con posesiones y comida como una provisión para cuando iniciaran el camino hacia el más allá. Y aún en ciertas tradiciones del mundo hindú, lo hacían con sus esposas y concubinas que eran enterradas vivas, para que pudieran en el más allá también tener la riqueza de la vida conyugal y de la vida sexual. En ciertas religiones de Oriente, escuchen esto, prevalece hasta nuestros días la esperanza de encarnar en otro ser, ojalá superior, como la forma de superar la muerte. Y nos dejamos descrestar y maravillar con la gente que nos invita a un taller, a un seminario de iluminados en el Hotel Hyatt, $3,000, para contarnos que vamos a reencarnar cuando la Biblia nos dice que en Jesús estamos resucitados y tenemos vida. En la Biblia, mis amados, la vida es el Hijo de Dios. Aquel que por amor se encarnó, murió, se entregó, resucitó por nosotros y para todos, y para la vida de todos nosotros. Y qué interesante que también nos dice en su palabra que por cuanto El que es la vida fluye en quienes hemos creído en su nombre, también nosotros resucitaremos para vivir eternamente en su presencia. O sea que lo que celebramos hoy no es solo la resurrección de Jesús, sino aquel que murió para darnos también vida eternamente a nosotros. Yo me emocionaba, Mario y Marta, el día que estuvimos con ustedes en el funeral de Armando, leyendo esas palabras tan hermosas de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Él tenemos la esperanza de la vida. No solo celebramos que Él vive, pero que vivimos con Él cuando hemos creído en Él. Y así muramos, resucitaremos y viviremos eternamente con Él. ¿Por qué entonces buscáis entre los muertos al que vive? Es la pregunta del evangelista y la pregunta que el Señor nos trae. Termino. Algo que me gustó muchísimo del video que vimos al principio, ¿no? Es un lindo video, me encantó. Es la manera como la presencia de Jesús, el que es la vida, afecta todas las dimensiones de nuestra existencia. No, muchos de los videos que he visto acerca de la resurrección terminan con Jesús resucitado, pero en ese es en la mitad del video. Y luego Él aparece con el que está enfermo, con el que es pobre, con el que está solo, y nos muestra cómo esa realidad de la resurrección de Jesús es un elemento a nuestro alcance, muy real para la vida de aquellos que hemos creído en Él. Mis amados, muchos de los que estamos acá le hemos abierto tal vez nuestro corazón a Jesús. Hoy es un lindo día para reiterar y para reafirmar nuestro compromiso en Jesús, que es la vida. Porque cuando abrimos el corazón a Jesús, yo escribí estas frases que el Señor me puso en el corazón de lo que significa Jesús en tu corazón y el mío. Es la salud en medio de la enfermedad. Es la vida más allá de la muerte. Es la esperanza en medio del sufrimiento. Es la paz en medio del conflicto. Es el amor en medio del odio. Es el perdón en medio del resentimiento. Es la fuerza a partir de nuestra debilidad. Y es la sabiduría en medio de la insensatez. Y no que estemos excluidos de vivir todas estas realidades en la vida. Por supuesto que enfermamos, que morimos, que sufrimos, que tenemos conflictos, que vivimos los efectos del odio, que vivimos en resentimiento, que somos débiles e insensatos. Pero cuando Cristo viene a vivir, Él cambia nuestra realidad y nos da una esperanza nueva. ¿Por qué entonces buscamos entre los muertos al que vive? ¿Quiere el Señor en este día tan hermoso que quien nunca le ha abierto su corazón al Señor le diga: Señor, ven a mi vida, ven a mi vida, yo te necesito? Yo he estado hasta ahora, reconozco, buscando en una cultura de muerte darle sentido a mi vida. Pero hoy me doy cuenta por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu en este lugar, de que tú eres la vida y yo quiero que tu vida me llene y llene mi propio corazón y me traiga esperanza, propósito y dirección eterna. Y tal vez tú, mi hermano, mi amigo que estás aquí esta mañana, muchas veces le has entregado a Jesús o vives una experiencia, si me permites, con respeto un tanto religioso, ya es domingo a la iglesia, donde dejé la Biblia, está empolvada, no la vi en toda la semana, pero es el domingo, vamos a la iglesia, hay que cantar, hay que alabar, levantemos las manos, etcétera, etcétera. Te recuerdo lo que Él dice: ¿por qué no levantas la mira un poco más? ¿Y por qué no buscas las cosas que están arriba, las cosas que son eternas? Como el Señor les dijo en el Evangelio de Juan: no viváis por el pan que perece, sino por el pan que permanece para siempre. Y yo soy el pan de vida. Venid a comer de mí. Vamos esta mañana a celebrar la cena del Señor en un día tan especial. Pero quiero que, mientras que ya viene Omar para dirigirnos y liderarnos como uno de nuestros pastores, quiero que tomemos un instante y respondamos de acuerdo a la experiencia personal de cada quien, que es única y particular, a esta pregunta. Pedro, María, Ron, Raúl, Gaby, Micho, Bárbara, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Él vive! Amén. Vamos a orar por un instante. Tomemos unos segundos. Esa es una pregunta que va a determinar el destino de nuestras vidas. De dónde tú busques, en dónde tú trates de encontrar sentido, va a determinar tu eternidad. Va a significar cómo vives el resto de tus días aquí en esta tierra y cómo vivirás eternamente en el cielo. Responde en este momento y tal vez solamente oyendo la música por un instante. Olvídate de quien está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. Y en este día tan especial, respóndele al Señor. Te recuerdo, Él te invita a que lo dejes vivir en ti. Él, que es la vida, no está en un crucifijo, ni en una religión, incluida la mía, sino en la presencia de su Espíritu, morando en cada corazón y dándonos el poder para vivir con esperanza.